Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de En Voz Alta. Probablemente la última del año, porque ya las próximas dos semanas son de correr y cocinar y estas cosas que hace uno en plenas festividades. Con todo y que es un año raro y con todo y el encierro y etcétera, de cualquier manera suelen ser fechas de estar haciendo cosas y estar haciendo llamadas y cocinar y demás. Pero además, no solo es probablemente el último programa del año, sino que además estoy grabando esto en pleno día de mi cumpleaños. Eso me hace muy feliz. Y como ya saben, esto de que haya lecturas especiales para fechas que me resultan especiales, pues ya se está volviendo una cosa importante. Ya festejamos el primer aniversario del podcast. Y el año pasado, para celebrar mi cumpleaños, leí unos cuentos sufíes, que son cuentos de mi infancia, que me marcaron mucho. Pues ahora voy a leer a una poeta que llevo guardando prácticamente todo el año. La quiero muchísimo. No es nada raro, no es nada que esté oculto en el fondo de mi ser. No es una poeta difícil de conocer. Sobre todo porque es una poeta que se llevó el Nobel y etcétera. Y tuve que buscar la guía de pronunciación porque no iba a dejar que se me fuera. Ya sé que la regla normalmente suele ser la de mi maestra de literatura de la prepa, que es como se escribe, se pronuncia y no te preocupes, pero me emocionaba revisar la pronunciación correcta del nombre de esta poeta. Ya verán por qué. Voy a leer algunos poemas de ella. Sí, es de mis grandes favoritas de la vida. Ya sé que digo eso de muchas, pero ella de veras ocupa un lugar bien especial en mi corazón. Y voy a leer a Wisława Szymborska. Ah, ¿verdad? Seguro ya lo vieron escrito en el nombre del podcast, espero. Bueno, en el nombre del episodio. Pero bueno, ella es polaca, como ese nombre nos deja suponer. Tamaño premio Nobel de literatura del 96, ya tiene un ratotote. Y la quiero mucho porque logra hacer unas cosas muy maravillosas, desde lo muy cotidiano a lo muy doloroso, a lo muy simpático. Y creo que vamos a empezar con, a algunos les gusta la poesía porque creo que resume muy bien esto que estoy diciendo. A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a los más, sino a los menos, sin contar las escuelas donde es obligatorio, y a los mismos poetas, serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Y a eso me refiero. Tiene una voz que es extrañamente cotidiana para hablar de cosas en donde otros... Me quedo pensando en un poema de Sabines en donde dice que hay 2 tipos de poetas, el de la luz en la oscuridad para colores coleros y el que se tropieza con la piedra y dice pinche piedra. Y creo que Wisława está justo a la mitad entre esos dos. Es alguien que es capaz de hablar de tropezarse con la piedra, pero al mismo tiempo hacerlo de maneras interesantes y con las que es fácil conectar. Por ejemplo, esto que se llama Feria de Milagros. Milagro común es que sucedan muchos milagros comunes. Milagro corriente. En el silencio de la noche, ladridos de perros invisibles. Milagro, uno de muchos. Una nube ligera y pequeña es capaz de ocultar una luna grande y pesada. Varios milagros en uno. Un árbol se refleja en el agua. Su parte izquierda es su parte derecha. Crece allí con la copa hacia abajo. No puede alcanzar el fondo, aunque el agua sea poco profunda. Milagro a la orden del día. Vientos bastante débiles y moderados, fuertes durante las tormentas. Milagro. Uno cualquiera. Las vacas son vacas. Otro tan bueno como ese. Este y no otro huerto de este y no otro hueso. Milagro sin frac ni sombrero de copa. Palomas blancas revoloteando. Milagro, porque ¿cómo llamarlo si no? El sol salió hoy a las 3 horas 14 minutos y se pondrá esta noche a las 20 horas y un minuto. Milagro que nos sorprende tanto como debería. Los dedos de la mano son en efecto menos de 6, pero más de 4. Milagro con solo mirar alrededor. El mundo omnipresente. Milagro adicional, como adicional es todo. Lo impensable es pensable. Me gusta mucho, porque me hace pensar mucho. Me hace pensar mucho porque justamente tiene esta manera de platicar. Tiene otros que son desgarradores y probablemente mi favorito de ella es muy desgarrador y vamos a ir hacia allá. Pero también me gustan estos, en los que habla de estas pequeñas cotidianidades, de sus preferencias, de sus obsesiones, de su mirada. Transformar esa mirada en poesía me parece una de las grandes maneras de la poesía. Ahorita les voy a leer este que se llama Posibilidades. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del Varta. Prefiero Dickens a Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero tener a la mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras páginas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo insectil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. Hay una sabiduría bien simple y bien perfecta en estas preferencias, en este decir, estas son las cosas que prefiero, en este afirmar y colocar lo que uno es, lo que uno cree, lo que uno quiere, en el espacio de la poesía. Y creo que también es una cosa que aprendí a amar de la Szymborska cuando la descubrí. Descubrí muchas cosas en ella que me gustan mucho. Vamos a leer otro. Veamos, porque tengo dos que tienen que ver también como con mujeres de la mitología que me gustan mucho, que son con los que quiero cerrar. Miren, por ejemplo, esta, una del montón. Aquí voy a aprovechar para decir que justamente esa es una de las frases que me gustaba de mi abuela. Mi abuela, siempre, cuando yo era niña, cuentan que yo le decía a mi abuelita, oye, abuela, ¿verdad que estoy bonita? Y ella me decía, ni bonita ni fea, hija, del montón. Y yo le contestaba, del montón de bonitas, y me iba corriendo. Me gusta que la Szymborska tenga un poema que se llama Una del montón. Y dice, soy la que soy. Casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos y yo habría abandonado otro nido. O me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo. Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre. Partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña. Algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio. Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para otros brilla. ¿Y si despertara miedo en la gente, o solo asco, o solo compasión? ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos? El destino, hasta ahora, ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera, lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Díganme que eso no es delicioso. Pensar en todas esas múltiples posibilidades de lo que no somos y lo que nos hace ser quienes somos. Y dicho con esta simplicidad maravillosa, que hay momentos en los que me dan ganas de aprender polaco nomás para poderla leer en el idioma original. Cosa que, por supuesto, es complicada, porque leer poesía en idiomas que no son el propio es complicado, y luego cuando es un idioma que aprende uno a los 40 y pico de años, pues todavía más. Pero, ¿quién dice que no puede ocurrir? Y esta antología tiene un montón de poemas marcados, porque los amo todos, pero vamos a leer tres más. Voy a cerrar con mi favorito. Este me gusta muchísimo, también este se llama Bajo una pequeña estrella. Que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad. Que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje la felicidad por considerarla mía. Que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria. Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme, aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica porque yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. Justo me quedo pensando en que esta antología se llama Poesía No Completa, la publicó el fondo, y tengo otra recopilación de ella, de columnas periodísticas, reseñas de libros, que también estuvo a punto de hacer la lectura, lo cual habría sido un bonito ciclo de tres escritoras de columnas, pero no, de Viswava quería leer poesía. Probablemente después leo los otros, pero ese libro y esa columna se llamaba Lecturas No Obligatorias. Hay mucho en la Chimborska de una especie de modestia, y no una falsa modestia, solo estos son mis temas, y mis temas no son grandes, son chiquitos, y así está bien. Uno de sus poemas más conocidos, que no voy a leer, es El gato en un piso vacío, que es la historia de un gato que está esperando a que su dueño regrese de lo que nosotros como lectores, como escuchas, podemos suponer que es un no va a regresar. Pero es bellísimo. Pero lo que quiero leer para cerrar son los dos poemas basados en dos personajes mitológicas. Una de un mito bíblico y la otra de un mito griego. Bueno, grecolatino. Que son personajes, o sea, personajes femeninos, que me son muy queridos. Y que el día que descubrí que ella tenía poemas dedicados a ellas, también me la volvió muy entrañable. Voy a leer primero el de la personaja bíblica, que es la mujer de Lot. Y justo así se llama. Tal vez miré hacia atrás por curiosidad. Pero además de la curiosidad, pude tener otras razones. Miré hacia atrás porque me dio tristeza la escudilla de plata. Por distracción, amarrándome el cordón de la sandalia. Para ya no mirar la nuca justa de mi marido Lot. Por la seguridad repentina de que si yo muriera, él no se detendría. Por la desobediencia natural de los humildes, escuchando cómo nos perseguían. Conmovida por el silencio, pensando que Dios cambiaría de idea. Nuestras dos hijas se perdían ya tras la colina. Sentí la vejez en mí, el alejamiento, lo inútil de viajar, sueño. Miré hacia atrás mientras ponía mi atillo en el suelo. Miré hacia atrás preocupada por el siguiente paso. En mi camino aparecieron serpientes, arañas, ratones de campo y polluelos de buitre. Ni buenos ni malos, simplemente lo vivo. Todo brincaba y se arrastraba en un temor colectivo. Miré hacia atrás por soledad, por la vergüenza de huir a escondidas, por las ganas de gritar, de regresar, o porque justo entonces se soltó el viento, desató mi pelo y me levantó el vestido. Sentí que me veían desde los muros de Sodoma y se morían de risa una y otra vez. Miré hacia atrás llena de rabia, para gozar plenamente su ruina. Miré hacia atrás por todas las razones mencionadas. Miré hacia atrás sin querer. Fue solo que una roca giró gruñendo bajo mis pies, que una grieta de pronto me cortó el paso. En la orilla un hámster agitaba las patas delanteras. Y entonces ambos miramos hacia atrás. No, no. Yo seguí corriendo, arrastrándome y trepando hasta que la oscuridad cayó del cielo y con ella grava ardiendo y aves muertas. Por falta de aliento, varias veces perdí el equilibrio. Si alguien me hubiera visto, pensaría que bailaba. Es posible que haya tenido los ojos abiertos, que haya caído mirando hacia la ciudad. La mujer de Lot es una figura maravillosa para hacer literatura, porque lo que sabemos de ella es que desobedeció, que miró hacia atrás, que algo le ganó en ese dejar atrás la ciudad y salvarse. Hay mucho que decir al respecto de la decisión de no salvarse en la vida. Y creo que algunas de esas cosas las dice ella en este poema. Y también hablando de la nostalgia y de ciudades perdidas y de personajes mitológicas que pierden ciudades. Por supuesto que mi poema favorito de Biswava es el monólogo para Cassandra. Y con ese vamos a cerrar rotundamente el día de hoy. Mil gracias por escuchar. Soy yo, Cassandra. Y esta es mi ciudad bajo las cenizas. Y este es mi bastón y estas mis cintas de profeta. Y esta es mi cabeza llena de dudas. Es verdad, triunfo. Mi cordura llegó a golpear el cielo con un rojo resplandor. Solo los profetas que no son creídos tienen estas vistas. solo aquellos que empezaron a hacer mal las cosas. Y todo podría haberse cumplido tan pronto como si nunca hubiera existido. Ahora recuerdo con claridad cómo la gente, al verme, callaba en mitad de la frase. La risa se cortaba. Se separaban las manos. Los niños corrían hacia sus madres. Ni siquiera conocía sus efímeros nombres. Y esa canción sobre la hoja verde, nadie la terminó en mi presencia. Yo los amaba. Pero los amaba desde lo alto, desde encima de la vida, desde el futuro. Un lugar donde siempre hay vacío, de donde qué más fácil que divisar la muerte. Lamento que mi voz fuera áspera. ¡Mírense desde las estrellas!, gritaba. ¡Mírense desde las estrellas! Me oían y bajaban la mirada. Vivían en la vida, llenos de miedo, condenados, desde que nacían en cuerpos de despedida. Pero había en ellos una húmeda esperanza, una llama que se alimentaba con su propio parpadeo. Ellos sabían que era un instante, fuera el que fuera, antes de que... Yo tenía razón. Solo que eso no significaba nada. Y estas son mis ropas chamuscadas. Y estos mis trastos de profeta. Y esta la mueca de mi rostro. Un rostro que no sabía que pudiera ser hermoso. Nuestro crédito de salida y de entrada es Negentropía de Chad Crouch con licencia Creative Commons. Gracias por escuchar.